¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Moro. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué lindo día hoy.
Hermoso día.
Sol, viste que iba a llover y todo. Muy buenas tardes, señor Richard. Primero saludar a Richard, que es el rey, ese de San Pedro, viste, que te deja adentro, te deja fuera del cielo. Muy buenas tardes, Juan Manuel Celderio, ¿cómo le va a usted? Le están desapareciendo los pantalones. O sea, viene con unas bermudas cada vez más tajeadas, ¿viste? No sé si le pasó algo en el camino, en el subte. No te subas con eso porque vas a pasar mal. Hoy no viene Palomita.
La vamos a extrañar, ¿eh?
La vamos a extrañar.
Te extrañamos, Pali, ¿eh?
Sí. Nos acompaña hoy, bueno, ya está con nosotros Alejandro Signorelli. Después vamos a presentarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo andás?
¿Cómo están?
Bien, gracias. Y muy buenas tardes, estimadísimo Alejandro Nasso.
¿Cómo estás, Gastón?
Bien, ¿y vos?
¿Qué contás?
Te veo bien hoy.
Sí, fue una semana linda, un lindo fin de semana.
¿La pasaste bien?
Sí, la pasé muy bien. Gracias.
¿Fuiste a la cancha?
Fui a la cancha, la pasé bien hasta los últimos 10 minutos.
Pero después ya nos vas a contar, pero qué lindo, ¿no?
Nah,
si querés te cuento después de San Lorenzo, ¿sí? La diferencia entre pasarla bien y pasarla mal. Sí, ¿de qué? Hoy tenés algo lindo para hablar. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Y hoy, viste que a veces la vida te da señales que te hacen un poco, son como mensajes, ¿no? Que te hacen rever cómo vamos en nuestra vida, pedir perdones, agradecer,
sí.
Replantearse cosas, ¿no? Pero el tema es que a veces nosotros es como que nos hacemos los distraídos o somos demasiados cabeza dura. Y no nos escuchamos, ¿no?
No prestamos atención.
Exactamente. Así que hoy te quería contar una experiencia personal, una enseñanza de vida. Desde el año 2015, mi esposa Silvina empezó a sufrir de unas graves cefaleas. Mucho malestar, mucha medicación, muchas licencias en su trabajo. Muchas internaciones. Ella es profesora de computación en nivel primario. Realmente una crack, una genia. Le pone todo. 28 años dedicada a la docencia.
Tremendo.
Y la verdad que el trabajo le pasó factura, ¿no?
Claro.
Así que, además de esos dolores que sufría, tuvo un problema cardíaco. Una complicación cardíaca que en el 2019 la llevó a estar internada unos días en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en terapia intensiva. Uh-huh. El 26 de abril del 2019 íbamos a ir a visitarla con Mica, mi hija menor. Ella salía del colegio 11:30. Y a las 12 era el horario de visita. Nuestra casa era un caos en esa época.
Te lo pongo
en contexto. La familia y la casa, ¿no? En sí, claro. El movimiento. Pero tratábamos de llevar una rutina más o menos normal. Así que como todos los viernes, yo tenía mi clase de natación. Estaba haciendo natación y bueno. Ese viernes, cuando estaba terminando la hora, empiezo a sentir una molestia. Algo me daba cuenta que algo no estaba andando bien ahí. Uh-huh. Me duché, me fui a casa y dije, bueno, me voy un rato a casa, trato de descansar, esperando que se haga la hora que venga Mica y de paso a ver si se me pasa, ¿no? Cuando llegó la hora de salir, lejos de que se me pase, había empeorado el dolor. Así que agarramos, bueno, subimos al coche, teníamos más o menos unos 40 minutos de viaje en auto.
Iban a visitar a Silvina.
A, digamos. Silvina, claro. Exacto. Íbamos en el auto y, bueno, un poco trataba de disimular ante mi hija para que no se dé cuenta que me sentía así. Pero me parece que la cara lo notaba.
Te delataba.
Me delataba, exactamente. Sí. Durante el viaje empecé a pensar, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿dónde iba a poner el auto, por ejemplo? Iba manejando, era un lío porque sabía que no hay estacionamientos ni lugar para estacionar ahí en la calle. Dije, ¿dónde lo estaciono? Mi hija no maneja. Así que, bueno, entre esas cosas me pongo a pensar y digo, me voy a poner en manos del Señor. Y empecé a repetir, Señor, en vos confío, pongo todo en tus manos. Señor, en vos confío, pongo todo en tus manos. Me relajé y una paz se apoderó de mí, porque estaba re tranquilo. Estaba llegando al lugar, que es Blanco Encalada y Libertador, y encuentro un lugar justo a 20 metros de la entrada del instituto. Wow. Bajamos, llegamos y le digo a mi hija, bueno, vos andá de mamá, que yo voy yendo a la guardia que me voy a hacer revisar. No pasa nada, quédate tranquila, 5 minutos nos vemos.
Mica pensaba, qué raro, papá.
Llego y había no mínimo de 10 personas en la guardia, esperando. Pobre gente, la verdad, estaba esperando, me mandé de lleno al mostrador, le digo a la recepcionista, me parece que estoy infartado. Wow, la verdad,
tremendo.
Esa gente sí que sabe, ¿eh? La verdad. Que es la gente de primera. Enseguida me hicieron entrar, me hicieron un electro, que en el electro no decía nada, ¿viste? O sea, no saltaba nada. Sin embargo, no me dejaron ir, me hicieron sentar en la camilla, me recostaron, me conectaron todos los monitores habido y por haber y me hicieron un análisis de sangre para hacer, porque te saca por las enzimas si tenés algo.
Para descartar cualquier
cosa. Exacto. No creo que hayan pasado más de 10 minutos y un terrible dolor que hasta el día de hoy no lo puedo describir bien qué sería, pero para dar una idea, es como si un elefante te pisara en el pecho. Era una cosa imposible de soportar. Se empezaron a conectar todas las alarmas de los monitores y en menos de, no sé, 30 segundos tenía media docena de personas que me estaba rodeando. Ponele esto, dale el otro, sacá la pastilla, sacale la ropa, aplica acá, y yo no daba más del dolor. Empiezo, bueno, la verdad que no sabía qué pasaba, ¿viste? Bueno, no tengo mucha idea de tiempos, pero lo que sí te puedo decir que en una pequeña fracción de segundos estaba en un quirófano donde un médico que me contuvo y me habló muy tranquilamente, me dijo, quédate tranquilo que en unos minutos se te pasa. Y dicho y hecho, me hicieron el cateterismo, me pusieron el stent y calmó el dolor casi por completo. No te digo totalmente porque dicen que queda como una
secuela.
Una secuela pequeña del gran dolor que fue, ¿no?
Claro.
Sin dudas, el Señor me acompañó en todo momento. No encuentro otra explicación, la verdad. 2 horas pasaron entre el momento que entré a la clínica y cuando pasé a la sala para la recuperación. Fue terriblemente milagroso. Indudablemente Dios me daba una nueva oportunidad, que espero no desaprovechar. Mientras tanto, pobre mi hija, tenía a su mamá y a su papá internados simultáneamente. Hoy realmente lo tomamos a risa, ¿no? Pero no me gustaría que nadie pase por lo que pasó ella. Pero creo que algo cambió. En mi familia, mucho. Pero en mi caso personal, trato de ver la vida de otra manera. Cómo valorar a mis afectos, disfrutar de las pequeñas cosas que me gustan y levantarme todas las mañanas sabiendo que hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Hoy puede ser un gran día. Qué grande, Ale. Me emocionás, pero además de todo, Ale, viste, tiene esa manera de ir relatando y como es tan testimonial que yo me meto en la situación y entiendo perfectamente lo que está pasando. Vos no, Juan Manuel, no, porque es Pendex todavía, no sabe lo que es, viste, la casa, lo lío, todo lo que se mueve con estas cosas. Te cuento que si te querés comunicar con nosotros al 4300-0114 o al 50319801.
Y tenemos un Instagram.
¿Cuál es?
Que siempre es, me olvido. Cambio y Fuera Hoy. Arroba Cambio y Fuera. Arroba Cambio me fuera. Retan porque dice que no hay que decir arroba, porque ya está como...
Estamos viejos. Es fácil retar desde el otro lado.
Claro, qué fácil es, ¿no?
Es como ser, es como Elisa Carrió, viste, que critica porque no está en el poder ejecutivo. Este siempre le dicen lo mismo. Tenemos una consigna que va a arder hoy, me parece.
Sí, sí, y la verdad que...
¿Quién es el que arma estas consignas?
Richard.
Porque hay como un dejo de maldad en esto.
Pero mirá cómo craneó todo acá la producción, ¿no? ¿Qué más te jode de tus vecinos?
¿Qué es lo que más te molesta? Vamos a poner. ¿Qué es lo que más te molesta de tus vecinos?
Y a ellos de vos.
Está bien. O sea, esa parte.
Eso un poco es.
¿Qué es lo que más te molesta de tus vecinos? Y a ellos, ¿qué es lo que más le molesta de vos? O sea, porque vamos a. ¿No? Uno también tiene sus cositas. O sea, por ejemplo. Yo sé que a mis vecinos les molesta mucho cuando los chicos hacen pre. Y a mí me molesta cuando ellos hacen pre, pero no puedo decir un pomo porque, o sea, tengo las pre, de mis hijos, y además tengo la de mis vecinos y me lo tengo que fumar todo, porque no puedo discutir. Eso sí, a otros les molesta. Bueno, no sé, ¿a vos qué te molesta? ¿Qué le molesta a tu vecino?
No.
Me contaron algo de Confa. Tenés un amigo Alfredo, ¿no?
Tengo un amigo Alfredo.
¿Y qué le molesta a la vecina de Confa?
Claro, él, viste, está viviendo en un pasaje y pone
el auto... No demos ubicaciones.
No, porque, viste, los fans van a terminar yendo. Vos sabés que pone el auto arriba de la vereda.
O sea, estaciona arriba de la vereda.
Claro, viste. Y como es un pasaje, generalmente las veredas son angostas. Entonces, claro.
Pero no, perdón, ¿por qué estaciona arriba de la vereda?
Y porque no hay lugar. Bueno, es un tema ya hablado, bueno, ¿viste? Va.
Que ponga guita, viejo.
Y no quiere cruzar el pasaje por ahí.
No quiere, no quiere abrir el bolsillo. Claro. Hay que cruzar el pasaje.
Bueno, y entonces le ponen, a los dos o tres días que estacionaba ahí, le pusieron una notita. Lo que pasa es que es muy duro, ¿viste? Contarlo.
Le pusieron una notita diciendo, che, ponete la pila. Vos.
Ponete la pila, ¿viste? Y después un mensaje, creo que subliminal, ¿viste? Que lo entendió perfectamente. No volvió a estacionar el auto ahí. Está bien.
Bueno, al 4300-0114, contanos qué es lo que más te molesta de tus vecinos y a ellos de vos. A ellos o a ellas de vos.
¿Vos? ¿Y a vos? ¿A vos qué podrías contar también? A ver, contame un poquito.
No, yo tengo, a ver, el tema de la música, porque mis hijos ponen música, pero en general se portan bien. Ese es un tema, los ruidos, todo eso es un tema recurrente, digamos. Pero hay molestias, tema de ascensor en el departamento también, viste, en casa. No quiero hablar de Paloma particularmente, pero a veces Paloma parece que llama el ascensor, lo abre, se olvidó no sé qué cosa, vuelve, se pone a chatear con las amigas y a los 10 minutos se da cuenta que había dejado el ascensor abierto. Y bueno, hemos tenido alguna crítica de ese tipo, pero bueno.
Sí, también.
Aprovechemos, ¿viste? Que Paloma ahí no se puede defender.
No se puede defender.
Vamos a darle leña.
También puede ser, viste, que pasa mucho en los pozos de aire, pozo de luz sería,
sí,
¿no?
Sí, no, sí, aire-luz.
Aire-luz,
aire,
sí, que le toca la planta baja con el toldo o con el patio, que le tiran todos los puchos, le tiran la basura.
Yo nunca compraría una planta baja. Siempre eso no me molesta tanto, pero siempre me dio miedo de, viste, de que tiraran una maceta, claro, o cayera alguna cosa. Siempre me da un poco de julepe. Bueno, llámanos y contanos qué te molesta de tus vecinos y qué le molesta a ellos de vos. He visto algunos que han dejado mensajes en el ascensor, por suerte no estuve. Respecto de las, viste, que le dejan, che, a los del cuarto B, dejen de...
Y por lo menos sería lo que les cuentan que le molesta de vos, porque hay un montón de cosas que por ahí se la terminan guardando, ¿no?
Bueno, en un ratito, después de este separador, si nos pone separador con los teléfonos o algo, Richard, vamos a estar hablando con Alejandro Signorelli. Vamos a hablar de las Malvinas. ¿Y por qué vamos a hablar de las Malvinas? Porque todos los... ¿viste? En abril, uno siempre habla el 2 de abril o la semana de las Malvinas previa o posterior, y después es un tema que queda guardado en el rincón. Y nunca podemos hablar con tiempo suficiente, con profundidad. Hoy vamos a hablar con Alejandro de eso. Ya está acá con nosotros. Sí, sí. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Bien?
Muy bien.
En dos minutitos habilitamos los teléfonos también para lo que quieran preguntar.
Comunicate con Cambio y Fuera. Vamos al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bueno, ahora sí, formalmente, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Signorelli, consultor en transformación digital at Document Technologies, digitalización de documentos. Y, por supuesto, apasionado de la historia por la Argentina y la historia argentina, en particular, de las Malvinas. ¿Es así?
Es así.
No te
es
vamos
así.
A preguntar la edad, todo eso, pero...
Bueno.
Sí, eso lo puede contar.
49.
Está bien.
Ponele.
¿Y de dónde nació esta pasión? ¿Por la historia o por las Malvinas?
Primero por la historia, sí. Primero por la historia en general, la historia argentina en particular, y bueno, cuando me metí en la historia argentina, Malvinas. ¿Por qué Malvinas? Y para los que nos gusta la historia, viste, estamos acostumbrados a ver hechos que sucedieron hace, no sé, 50, 100, 200 años. Bueno, esto no sucedió hace tanto, sucedió hace 39 años. Y... tenemos,
bueno, recuerdo, yo tenía 15 años, claro, en ese, claro, momento... perfectamente en la cabeza, en la memoria mía, ¿no? Grabado a fuego.
Totalmente. Y bueno, justamente, vos pensás que los chicos que fueron a combatir, los soldados que tenían 18, 19 años, ahora están en 57, 58, claro, ponele, más o menos. Claro. Y los militares de carrera que andaban entre los 20 y los 30, bueno, están entre alrededor de los 70, 80, como mucho. Todavía están vivos. Entonces, sí, digo... para el que le gusta la historia, digamos, vos nunca tuviste la chance de hablar con un guerrero de la independencia.
Con protagonistas, ¿sí? Directos.
En primera persona.
En primera persona. Bueno, con veteranos de Malvinas todavía podés hablar, y hay muchos, y muy dispuestos a hablar.
A contar su historia.
Y sí, y es una página de nuestra historia que, como cualquier guerra, es polémica. Y yo también lo que noto a veces es que se termina hablando más del contexto que del hecho en sí mismo. Y en historia el contexto es muy importante para entender un montón de cosas, pero nunca es más importante que el hecho.
No, por supuesto que no.
Y viste, y muchas veces se termina hablando de la dictadura, de los 70, se mezclan las cosas. O sea, es como que tenemos una tendencia a mezclar las cosas. Y a mí, yo la verdad que trato de, sin olvidarme del contexto, pero de tratar de aislar ese hecho que duró 74 días, que le cambió la vida a un montón de personas, porque ninguno de los que fue allá volvió igual. Tenemos la fortuna de tener amigos en común que estuvieron allá, como Fabián Blardone. Conocemos a un montón de gente que tal vez no son súper amigos estrechos nuestros, pero los conocemos muy bien, como Esteban Miguel de Madrid, otros sí, también.
Estaba pensando en lo que vos contabas, y además Argentina no es un país, más allá de las Malvinas, que haya participado, no es Estados Unidos, claro, ¿no? que tiene guerra cada dos años, estuvo en Vietnam, sí. Camboya, Irán, tal Irak, cual. Afganistán, digamos, son países que están mucho más acostumbrados o en más contacto cotidiano con veteranos de guerra.
Claro, indudablemente estamos atravesados por Malvinas.
Claro, de una manera mucho Malvinas. Más profunda, digamos, ¿no? O seguro. más Y vos empezaste a interesarte por esto y estuviste en contacto con excombatientes, digamos.
Sí, a mí eso es algo que a mí siempre me gusta marcar. Son veteranos de guerra de Malvinas. Son veteranos, no son excombatientes. Porque ellos no dejaron de combatir. Vos hablá con cualquier veterano y ellos siguen peleando todos los días contra sus fantasmas, contra sus miedos, sus recuerdos. Entonces, a mí hay algo que está como muy común, que es hablar de excombatientes y de los chicos de la guerra. ¿Viste? Y eso a mí, yo siempre intento, desde mi humilde opinión, en decir que son veteranos de guerra, no son excombatientes, y son no fueron chicos de la guerra. Vos imaginate un chico de 18 años que estaba haciendo el servicio militar y fue ahí, y pasó frío, pasó hambre, como cualquier militar de carrera que también estaba ahí, y que también pasó frío, que también pasó hambre, tuvo que combatir, tuvo que pelear, tal vez mató gente.
Sí, sí.
Eso es una cuestión, sí, sí. ¿No? Que no es menor. Que años después, cuando él tiene que lidiar con todas esas cosas, vengan a brindarle su lástima tratándolo de chico de la guerra, mirándolo ahí como pobrecito, la verdad que me parece una falta de respeto. O sea,
ellos vos considerás que lo perciben así, digamos.
Sí.
O sea, a ellos no les gusta que vos le des un trato. A ver, eso es un trato que social. Yo, por lo menos en la manera de expresarme sobre Malvinas, siempre pensé, no era gente que estaba preparada, porque Argentina quizá no estaba preparada en ese momento para la guerra o para esa circunstancia. Entonces, yo por lo menos tengo en la cabeza, agarraron a los colimbas, a los que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, que no era no eran soldados profesionales, y los llevaron a la guerra. Y entonces en ese contexto uno dice, eran chicos de la guerra, pero ellos prefieren en general...
Ellos lo que buscan o lo que más los reconforta es nuestra admiración y que sentimos orgullo por ellos, no lástima. Entonces eso de los chicos de la guerra los pone, para mí, esto es una opinión personal, pero que está formada a partir también de hablar algunos de ellos, de que eso de los chicos de la guerra es como viene acompañado de un sentimiento de pobrecito, ¿viste? Uh-huh. Y no son pobrecitos, o sea, tenemos que estar orgullosos de ellos, porque tal vez la pasaron mal. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explique en qué guerra alguien la pasa bien, digamos.
No, por supuesto.
Y que pasaron frío, pasaron hambre. Todos los soldados del mundo, en todas las guerras del mundo, han pasado frío, han pasado hambre, han pasado miedo. O sea, básicamente la guerra es lo más horrible que le puede pasar al ser humano, sea Malvinas, la Segunda Guerra, Corea, Vietnam o... la que sea.
Entonces, sí, en general uno lo que piensa es no estábamos preparados, por ejemplo, equipados para
eso, sin duda,
para esta clase de guerra. No sé si estamos equipados para alguna clase de guerra, pero para esta seguramente no. Y yo recuerdo la gente, mi abuela en particular, tejiendo bufandas, eso es un recuerdo que tengo absolutamente presente también, ¿viste? O la gente tratando de colaborar para suplir esto, que tampoco lo ibas a suplir con bufandas, ¿viste? Ahora dirías, no, no, no era justamente claro. lo que necesitabas. Pero bueno, daba un cuenta del espíritu de la sociedad que estaba tratando de sostener
totalmente
a estos veteranos, como decís vos ahora, ¿no?
Sí, sí.
¿Ellos percibían esto desde Malvinas? ¿Percibían que la gente en el continente estaba apoyando la
sí, yo,
su, o estaba tratando de sostenerlos o de acompañarlos en esta situación?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Algo que hay que saber, cuando tenés mucha razón en lo que decís de que no estábamos equipados ni preparados para esa guerra, algo que hay que saber, y después discutimos si está bien o está mal, pero que el plan de esa guerra, o sea, justamente no fue llegar a la guerra, digamos. La guerra de Malvinas es una guerra inesperada.
A ver.
El plan de recuperación del 2 de abril, el famoso, la Operación sí. Rosario, con la que se recupera las Malvinas, es una acción que el gobierno de aquel entonces toma la decisión de hacer con la idea de, al día de más 5, o sea, 5 días después de lograr la recuperación, retirarse. O sea, todas las tropas que tomaron, que recuperaron las Malvinas el 2 de abril, el plan era al quinto día retirarlas y que se quede al mando Gendarmería.
O sea, el plan original era recuperar las Malvinas
y retirarse.
Y retirarse.
Para recuperar y dejar a Gendarmería al mando para forzar a sentarse a la mesa de negociaciones a Gran Bretaña.
¿Ese era un buen plan?
Ay,
raro.
Con el diario del lunes.
Era un plan raro.
Yo creo que no, creo que no. Pero bueno.
Plan medio raro.
Yo cuento lo que, digamos, del
sí, sí, sí. Bueno, era el plan.
Ese era el plan, y de hecho, hasta el 4 de abril.
No,
el
lo,
plan,
no lo calificás, digamos. Era no, el plan. Era
o sea, plan. Si me pedís que lo califique, sí. Ahora con el diario del lunes es muy sencillo claro, decir que sí, no. La verdad sí. que estaba. Era una locura, ¿no? Sí. Pero, digamos, ese era el plan. Hasta el 4 de abril estuvo vigente, digamos. Y después se toma la decisión. No sé exactamente por qué, porque es un tema como que del que no se habla, digamos, y del que tal vez cuesta conseguir alguna información, que después, bueno, se dio marcha atrás. Entonces, ¿qué pasó? Vino la improvisación,
claro.
digamos. Si vos analizás históricamente la recuperación del 2 de abril, es un plan militar perfecto, o sea, casi perfecto.
Eso funcionó tal cual el plan.
A la perfección, o casi a la perfección. Incluso hubo que, la noche del 1 al 2 de abril, hubo que replantear un montón de objetivos, y se replantearon bien, y se lograron bien, digamos. La Operación Rosario es de manual, digamos.
Sí, sí, sí. No, hubo pocas bajas, incluso cuando toman...
Una sola.
Giaquino era
Exactamente, el capitán Giaquino, sí. que justamente, como el plan era forzar a la negociación, que Gran Bretaña hacía años que rehuía, digamos, y por eso decían, bueno, damos un golpe de mano y nos vamos para forzar a volver a la negociación, el 2 de abril tenía que ser una operación incruenta, no podía haber ni un herido inglés. Claro. O sea, fíjate la dificultad...
Una operación limpia, digamos.
Una operación limpia, o sea, la dificultad a la que sometieron a los infantes de marina y a los efectivos del ejército que tomaron las Malvinas el 2 de abril, que no podía haber ninguna baja. Bueno, Giaquino se da cuenta que es quien está al mando de las tropas que pelean en la casa del gobernador, lo tienen acorralado al gobernador. El plan original era llegar de noche y sorprenderlo durmiendo y capturarlo. Ajá. Pero la inteligencia británica, que es una de las mejores del mundo, evidentemente, digamos, la sorpresa se perdió. Ajá. Entonces, cuando las tropas desembarcan, el gobernador ya estaba avisado y los pocos marines que estaban en ese momento era Puerto Stanley, estaban diseminados y en posición de combate. Una resistencia limitada, pero no menor, digamos. Entonces, Giacchino...
Es interesante lo que contás porque entonces para Gran Bretaña no había una hipótesis de conflicto. Porque marines o pocos soldados sí. apostados ahí en las Malvinas.
Gran Bretaña tenía un contingente de 44 marines todos los años. Se renovaba todos los años, en marzo. Ese año, en el 82, en marzo llegó el contingente nuevo y como había sospechas de que algo raro estaba por pasar, el contingente viejo no se volvió, con lo cual el 2 de abril había cerca de 90 marines. Exacto. Igual, por supuesto, que no era suficiente.
Para repeler.
No era suficiente. Pero, sin embargo, las tropas de élite de la Armada, que son las que toman, las que llevan adelante la recuperación, no te creas que eran mucho más de 90 tampoco. Porque la avanzada, que era la que tenía que recuperar y lograr el objetivo que se logró, no eran tantos más. Fue un combate parejo. Lo que pasa es que Giaquino se da cuenta de que están desembarcando el grueso de las tropas y que ahí sí ya es muy difícil que no haya un herido inglés, porque aparte estaban todos parapetados en la residencia del gobernador, que era una casa de madera y vidrio, con lo cual los disparos no los paraba. Entonces Giaquino toma la decisión de entrar. Patea una puerta y entra. Y bueno, sufre las consecuencias, pero precipita, porque después de que Giaquino cae y el gobernador se da cuenta, el gobernador estaba en el primer piso tirado abajo del escritorio, cuerpo a tierra, y se da cuenta que ya hay un muerto y que están desembarcando cientos de tropas, bueno, depone la actitud y se rinde, digamos. Entonces, pero lo que pasa es que también eso es otra cosa que los marinos nuestros tenían en cuenta, y es que ningún militar inglés se rinde sin combatir.
Ah, ese es un dato importante. Claro,
ningún militar inglés se rinde sin combatir porque es considerado cobarde. Y de hecho, ese destacamento de Marines, al volver a Gran Bretaña, tuvo que, como demostrar que ellos combatieron y que rindieron la plaza cuando no tenían
otra chance,
digamos. Entonces, bueno.
Ahí los que desembarcan, los que hacen, digamos, el primer ataque, son todos de escuela, ¿no?
Estropa de élite, son comandos anfibios y buzos tácticos.
Argentinos.
De la Marina Argentina, sí.
Argentinos.
Sí.
Acá pregunta Ángeles al 43000114, te pregunta si el plan al que vos haces referencia era una parte del plan, porque la otra parte del plan era para fortalecer la situación política de los militares en la Argentina. Es decir, si esto fue una consecuencia, digamos, si esto era un plan autónomo respecto de Malvinas, trato de interpretar lo que está diciendo Ángeles, o también está implícito en un plan del proceso militar. Es decir, bueno.
Yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente. Seguramente tiene que ver con los planes políticos.
El momento de la.
Sí.
¿Y cómo es esto de, bueno, Argentina llega y se consolida en las Malvinas la ocupación argentina, digamos, la recuperación, y qué sucede entonces?
Bueno,
hubo como un mes, no recuerdo abril, ahora.
Abril,
¿no?
Completo, todo el mes todo de abril.
Todo el mes de abril, mientras se formaba la Task Force.
Exacto. Bueno, de hecho, buena parte de la Task Force británica zarpa el 5 de abril.
Claro.
3 días después. Vos decís, upa, ¿qué pasó?
Y estaba Thatcher, ¿no?
¿Tan preparados estaban? Digamos, bueno, no sé.
Por ahí ellos están siempre preparados, ¿no?
Ellos están siempre preparados, pero para otro tipo de hipótesis de conflicto. Pero bueno, reclutaron, tomaron parte de su fuerza naval, estaba en el Mediterráneo haciendo operaciones de práctica, navales, habituales. Entonces, bueno, armaron un contingente, un primer contingente, que el 5 de abril parte hacia Malvinas. Había un submarino nuclear que cuando empezaron los rumores, preventivamente ellos lo mandan, claro. El submarino nuclear, de propulsión nuclear, no de armas nucleares. Son muy rápidos y el 11 de abril ya llega a las inmediaciones de Malvinas. Entonces, bueno, ya eso influye. Todo el mes de abril se prepararon nuestras tropas como pudieron en realidad. Y hay algo que es muy... que tiene que ver con el desenlace posterior de la guerra. Las tropas nuestras estaban esperando un desembarco desde el norte, digamos. Estaban en Puerto Argentino, si ustedes se acuerdan más o menos del mapa de Malvinas, Puerto Argentino está bien a la derecha, al norte, ¿sí? Uh-huh. Bueno, las tropas nuestras esperaban un desembarco desde el norte. ¿Por qué esperaban eso? A lo largo de todo el siglo XX, la Armada Argentina... ¿Por qué la Armada? Porque las Malvinas es un territorio insular y está rodeado de agua, con lo cual era como un, digamos, una hipótesis de conflicto más de la Armada que del Ejército y de la Fuerza Aérea. Claro, ¿sí? Entonces, ellos habían planteado hipótesis de recuperación. En el año 66, un submarino argentino, Ara Santiago del Estero, desembarcó de manera secreta en Malvinas, un desembarco clandestino, al norte, en una playa que se llama Playa Vaca. El comandante era el capitán, creo que de fragata en aquel momento, Horacio González Llanos, que es tío de un conocido nuestro, desembarcaron y hicieron estudios topográficos para ver si era, digamos, era un
apto
lugar apto
para recuperar.
La conclusión fue que sí, y se volvieron. Entonces, por distintos estudios, y eso lo cito como una curiosidad, digamos, nada más, ¿no? Pero como muchos estudios que había, el desembarco era probable que viniera por el norte. Entonces, toda la defensa de Puerto Argentino se hizo mirando al norte. Y si ustedes se acuerdan un poquito de la isla Soledad, que es la isla donde está Puerto Argentino, La isla Soledad tiene un istmo a la mitad, se hace finita.
Como un estrecho, sí.
Como un pequeñito estrecho, donde hay un pobladito que se llama Darwin. Bueno, ahí en Darwin había otro aeródromo, además del de Puerto Argentino, y había otra guarnición argentina que iba a ser la retaguardia. Digamos, ante un hipotético ataque desde el norte, las defensas de Puerto Argentino iban a defender y Darwin iba a ser la retaguardia. De hecho, ahí estaba el aeródromo con aviones Pucará que sirven para apoyo de ataque a tierra, digamos. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Los ingleses no vienen por el norte. Los ingleses desembarcan en el estrecho que está entre las dos islas, se llama Estrecho de San Carlos.
Y ¿sí? ahí desembarcan.
Y ahí desembarcan a la altura de Puerto Argentino, pero exactamente del otro lado.
Del otro lado, claro.
Del oeste.
Hacen pie, digamos, en ese lugar.
Pie en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, Darwin, de ser retaguardia, queda
como primera
línea, claro. Digamos. Y todas las tropas nuestras tienen que cambiar su, digamos, su orientación, su manera de defender.
¿Y eso no había manera de anticiparlo, por ejemplo? Que...
Y es difícil, es difícil. Los marinos, los ingleses, ¿por qué eligen San Carlos? Había un marín inglés que había integrado uno de estos contingentes que se recambiaban año a año, de apellido Southey Taylor, que el tipo era un fanático de la navegación a vela. Y cuando estuvo en Malvinas años antes, se dedicó a recorrer las islas todo alrededor y hacer relevamientos, mapas, cartas de navegación. Bueno, este hombre, cuando estalla el conflicto, medio casi que los obliga a sus superiores a que lo lleven, y se lleva todas las cartas navales que tenía, todas las cartas de navegación que tenía, y es él el que les, digamos, los impulsa a desembarcar en San Carlos.
Acá, perdón que te interrumpa, porque sí. están llegando los mensajes, obviamente están todos habilitados al 4300-0114 y al 5031-9801. Quizás no tiene estrictamente que ver con lo que vos estás hablando, pero viste como es un tema que evidentemente a los argentinos nos atraviesa. Dice, ¿se puede corroborar, Agustín, llamó al 4300-0114, dice, ¿se puede corroborar si Chile apoyó a las tropas inglesas?
Sí, sí. Sí, se puede corroborar. A mí no me gusta exacerbar el
no, bueno, las preguntas que llegan, sí, sí. Yo las transmito nada más.
Sí, sí, de pronto, de hecho, un hecho bien concreto.
Estados Unidos está claro que sí.
Está claro que sí.
Hasta políticamente también, ¿no?
Política y militarmente.
Y militarmente.
Les dio la
creo
llave.
Creo que políticamente al principio quisieron que aflojara la situación,
sí.
Pero no...
Sí, sí. Hay declaraciones de Margaret Thatcher con cara de mentirosa diciendo de que los norteamericanos le dijeron que iba a tener que arreglar sola, ni ella se lo creía, claro. y hubo apoyo con armas y armas de ultimísima generación que fueron realmente las que hicieron la diferencia, claro. Digamos. Y Chile sí, basta escuchar las declaraciones de Pinochet varios años después diciendo de que y cuando Pinochet viaja a Gran Bretaña, que termina detenido allá, le hacen toda una recepción, claro, exacto, le hacen toda una recepción y Thatcher le agradece, o no me acuerdo si fue Thatcher, creo que sí, que fue ella, le agradece porque sin su apoyo no hubieran no sé qué, no le dice.
No, bueno, están a no sé cuántos, 15.000 kilómetros de estar de distancia, no sé, sí, de Inglaterra, sí, a Malvinas.
Sí, yo me acuerdo... el embajador Nicolás
Costa Méndez, sí.
Nicanor Costa Méndez. Sí. Que era, parecía en esos viajes que iba a negociar todo, como que lo que estaban ganando es tiempo, simplemente para que llegue la...
Bueno, hay un hecho que a mí me gusta citar y que tiene que ver con el hundimiento del crucero General Belgrano. Un hecho dolorosísimo para Argentina. Hay que saber que de los 649 muertos argentinos en el conflicto, 323 corresponden al general Belgrano. ¿Sí? O sea, tremendo.
Y eso fue una decisión táctica de Inglaterra, ¿no?
A eso voy.
O sea, además de una decisión horrenda, tácticamente...
A eso voy, sí, justamente. El crucero general Belgrano es hundido el domingo 2 de mayo del 82. Ese día, o mejor dicho, el sábado, a últimas horas, el presidente del Perú, Belaúnde Terry, había tomado la posta, como la iniciativa de un nuevo intento de tratado de paz. Cualquier intento de tratado de paz comenzaba, el punto uno era cese de hostilidades.
Claro.
Como en cualquier conflicto, digamos. Bueno, Belaúnde Terry manda el borrador tanto a las autoridades argentinas como a las británicas. Ese día a la noche Galtieri le dice que lo van a estudiar, a la noche lo estudian, digamos, se ponen de acuerdo y entonces Argentina frena un ataque naval entre otros motivos, ese es uno por los cuales frena un ataque naval de la flota argentina entre la noche del 1 al 2 de mayo, y digamos, le comunica el 2 de mayo a la mañana a Belón de Terry que la Argentina va a firmar, que está de acuerdo.
La mañana del domingo ese.
La mañana del domingo ese. Y este, que lo iban a firmar a las 7 de la tarde, hora argentina. Bueno, el crucero General Belgrano es hundido el domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde, y los submarinos nucleares que estaban en el sur...
O sea, para que quede claro, hunden al crucero para romper cualquier posibilidad de negociar.
Y yo no sé si es para eso, pero la consecuencia directa es esa, digamos. Entonces, viste, da que pensar, y sobre todo porque los submarinos nucleares no reportaban al comandante de la flota, sino que reportaban directo vía satelital al cuartel de Norfolk en Inglaterra, digamos. Ah. Con lo cual ni siquiera fue una decisión del comandante de la flota que estaba en el Atlántico Sur.
Claro, ellos pueden alegar, digamos, que no tiene nada que ver con nosotros, digamos, o sea, fue una orden de arriba.
Fue una orden de arriba, y arriba es Londres. Exacto. Digamos.
Tengo una inquietud mía, y justo acá también hay un mensaje de Mariana, que tiene que ver con los veteranos de guerra que hablabas vos. La inquietud, que es más o menos similar, salieron artículos o fotos y reportajes de veteranos de guerra argentinos que se entran en un vínculo de amistad, no sé, o un vínculo con veteranos de guerra ingleses.
Correcto, sí.
¿Qué pasa ahí?
Bueno,
o sea, no sé si tuviste por oportunidad, o si es tu metier, viste, o pudiste hablar con algún veterano. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Hay respeto?
Hay mucho respeto.
¿Cariño?
Yo no hablaría ni de cariño ni de amistad. Yo hablaría de respeto, de un profundo respeto. Ellos se sienten camaradas de armas, digamos. O sea, ellos saben que hicieron lo que tenían que hacer por su país, digamos. Y ninguno se lo recrimina al otro, digamos. Entonces, existe un gran respeto. Hay varias historias de entrevistas, de reencuentros, de pilotos ingleses con pilotos argentinos. El piloto inglés que derribó a un argentino, gente que ha combatido cara a cara. Hubo pocos enfrentamientos cara a cara realmente, pero hubo algunos, y bueno, algunos se han reencontrado, sí.
Y pregunta a esta persona, ¿qué pasa en general con los veteranos que ya escuchó que hubo suicidios? ¿Es así?
Sí, ha habido muchos suicidios.
Nunca escuché, o sea, como una cosa mucho, o sea, me imagino que puede haber, pero como un porcentaje alto.
Sí, mira, en cifras oficiales, digamos, hasta lo que yo sé, digamos, yo no soy el digamos, o sea...
El que lleva el registro.
El que lleva el registro. Pero lo que puedo investigar es que oficialmente ha habido en Argentina 52 suicidios, pero las asociaciones de veteranos hablan de muchos más. Hablan de cerca de 300.
Ese es un dato tremendo, ¿no?
Y
pero eso
no
tiene que ver con lo que la guerra sigue, me parece. Claro,
lo que vos hablabas al principio.
Exactamente, el combate, ellos siguen combatiendo todos los días, pero no es algo propio de los argentinos. En Gran Bretaña hay una asociación que se llama la South Atlantic Medal Association, o sea, hay una asociación de veteranos combatientes de la guerra del Atlántico Sur, digamos, digamos, de ellos que son tan guerreros, digamos. Y ellos hablan de 95 suicidios oficiales.
También es
pero
una cifra...
También es muy alta. Ellos declaran oficialmente, Gran Bretaña declara 255 muertos en la Guerra de Malvinas, oficialmente. Es una cifra para mí mentirosa,
pero bueno,
es la oficial, digamos.
No, pero está bien, pero en una cifra donde vos sean 255, 400 o 500 más 95 suicidios, es un porcentaje de muy alto de gente. Alejandro, vamos a hacer una pausa. Si te querés comunicar con nosotros, 43000114 5031-9801, nuestros teléfonos. Vamos con un poquito de música, Richard. Mira cómo me mira.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Escribir canciones de... quiero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. Miras esos ojos de videote. Este mundo no extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales.
Al 43000114, bueno, te llamó un capitán, Claudio Deán, manda saludos desde Brasil.
Gran amigo, Claudio.
Bueno, te manda saludos de Brasil. Y también llamó un capitán, oh, a ver, perdón que no veo porque yo estoy viejo ya. A ver, lee vos, Juan Manuel, porque Juan Manuel me pasa.
Llamó Francisco, un ex militar que comentó que podríamos tomar información de Nicolás Casanseu, que nos comenta que fue el periodista que estuvo en Malvinas cubriendo los hechos y tiene documentos y datos muy buenos que al parecer fueron censurados.
¿Es cierto eso? ¿Hubo censura en sí. la prensa?
Sí. ¿Por sí, qué? Hay horas y horas y horas de material de Casanseu en Malvinas con su camarógrafo, que cuando los remitió, ustedes piensen que estamos hablando del año 1982, ¿no? Sí, o sea, sí. Se grababa en cassette, esas cámaras enormes, pesadísimas, y bueno, después los cassettes los tenían que mandar al continente, no se mandaba por WeTransfer. Claro,
no había WhatsApp.
No había WhatsApp, no había Google Drive, no había nada. Entonces, y esos cassettes llegaban y había un sensor que los chequeaba. Y bueno, y años después Casanseu cuenta que se enteró de que habían, filtrado, habían pasado, que creo que ni el 10% de todo lo que ellos habían filmado, porque ellos entrevistaban a muchos. Casanseu es considerado veterano de guerra, porque él se metía en las trincheras, o sea, entrevistaba en el lugar. La verdad que fue se jugó mucho.
Acá preguntan, ¿se garantizaba, cómo garantizaban que no agredieran a los periodistas, que no los mataran? ¿Se respeta eso?
Se respeta, pero no se puede garantizar. Digamos, como en cualquier guerra, el corresponsal de guerra tiene cierta identificación y hay como una, lo protege la Convención de Ginebra, o sea, bueno, hay ciertas cuestiones. Ahora, realmente, en una guerra estás a merced de que el otro sea respetuoso. digamos.
O sea, sí, a veces por ahí, ni siquiera por el respeto, por ahí...
Por error.
Por error, claro.
Por supuesto. Sí. Imagínate que un bombardeo naval no discrimina entre... está en una trinchera el periodista, el corresponsal de guerra, y al lado están los soldados, cae una pepa, como dicen ellos, y no discrimina entre el periodista y el no periodista.
Acá llamó Mateo, que me parece que es un chico joven, pero dice, bueno, la pregunta en definitiva al 5031-9801, Mateo te pregunta, ¿Argentina podría haber ganado la guerra?
Sí, yo creo que Argentina podría haber ganado una primera etapa de la guerra, porque pensar que Gran Bretaña se hubiera retirado y se hubiera resignado es un poco inocente, ¿no? Yo creo que hubieran vuelto, pero Argentina estuvo, o mejor dicho, no tanto Argentina estuvo cerca de ganarlo, Gran Bretaña estuvo muy cerca de perderla.
Podría haber resistido el primer embate, decís vos.
Podría haber desistido porque se estaban quedando, o sea, comentarios escritos por los mismos ingleses dicen de que si la guerra hubiera durado 2 semanas más, se tenían que volver. Porque no les quedaba... Hay un punto que en la guerra nunca se habla, porque estamos todos muy acostumbrados a las películas de Hollywood, y es la logística. Claro. Digamos, ¿cómo comes? ¿De dónde sale la comida? ¿Viste cuando ves las películas de Hollywood de la Segunda Guerra Mundial?
Cuando Alejandro Magno lleva a todas las tropas, decís, bueno, llevas a 50.000 tipos, ¿cómo haces para darle de comer todo el día?
Bueno, la flota, la Task Force 317, la flota británica que viene al sur, está compuesta por 103 embarcaciones, de las cuales un poquito más de 30 son de combate. Y el resto es todo logística, mantenimiento, reparaciones, petroleros para abastecer.
Combustible, claro.
Combustible. Entonces, eso te da una idea. Pues vos pensás que los tipos estaban a 15.000 kilómetros de cualquier base sin tocar tierra de ninguna naturaleza. Digamos. O sea, estaban
ahí. Por lo menos de ellos.
No,
por ejemplo...
No, y los chilenos estaban...
No, sí, pero no les dieron... apoyo que recibieron de Chile fue información. No fue víveres o combustible o dejarlos tocar, o sea, desembarcar en sus bases, no. Claro. No. Ellos estuvieron 74 días de combate y, bueno, el jefe de la flota británica, el contralmirante Sir John Woodward, escribió un libro que se llama Los 100 días, porque para ellos no fueron 74, fueron 100 días. Y entonces te da una idea, ese libro te describe la odisea que pasaron ellos en alta mar. 100 días, claro. Digamos, sin tocar tierra, digamos.
Acá mando un mensaje de Agustín, creo que es de nuevo, no sé si es el que llamó antes, al 5031-9801. ¿Qué hay, además de Chile, de los demás países de Latinoamérica? ¿Cómo se comportaron?
Bueno, el
porque yo a Perú, perdón, eso es, claro. Yo siempre a Perú lo tengo ahí, lo amo.
Sí,
amo,
claro. A los peruanos. Todos nunca nos podemos olvidar de que el único que metió los pies en el barro por nosotros fue Perú, el único.
Apoyo económico.
Decidido, totalmente. Proveyó aviones, proveyó armas. Los peruanos mandaron 10 aviones Mirage que no llegaron a entrar en combate porque se terminó la guerra, pero de manera volando en secreto, pasando por Bolivia para que no los detectara Chile. Ellos movieron, cuando comienza la guerra, Chile mueve buena parte de su flota naval hacia el sur, digamos, en una actitud beligerante, digamos. Y
como para que además Argentina distrajera tropas.
Que fue el que se logró, digamos.
O sea, Argentina envió tropas
porque Chile avanzaba.
Argentina envió tropas que eran todas de la Mesopotamia y del centro de Córdoba, Corrientes, Misiones, la provincia de Buenos Aires y algunas poquitas del Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, el 25 de Santa Cruz, pero no mucho más.
Porque hay que recordar que eso yo también lo tengo presente, que hubo una hipótesis de guerra con Chile,
claro, de conflicto mucho antes.
78, 79.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Estaba medio fresco, digamos, el tema.
Sí, los regimientos de infantería de montaña argentinos se quedaron en la montaña.
Claro.
Y no fueron a Malvinas, y fueron los correntinos.
Que hubiera sido más lógico.
Claro.
Que fueran esos regimientos.
Porque volvemos a lo mismo, porque la guerra no fue planificada, no había una planificación, que después discutimos si está bien o está mal, que seguramente está mal, sí. Pero digamos, el plan no fue preparar a las Fuerzas Armadas para defender ese lugar, digamos. Entonces, bueno, cuando los chilenos tiran la flota hacia el sur, los peruanos hacen lo mismo, digamos. Tiran la flota hacia el sur de su país, como diciendo,
mira, yo te ataco del norte a vos, ¿eh?
Porque claro. Ahí también ellos tienen conflictos, claro, pendientes. Tienen conflicto.
Exactamente.
Antofagasta.
Exactamente.
¿Y Uruguay y Brasil?
Uruguay actuó como país neutral, fue Uruguay fue el lugar donde se intercambiaron prisioneros, es el lugar a donde llegaron gran parte de los prisioneros de guerra una vez terminados argentinos en barco a Montevideo. Y Brasil tuvo una actitud también tirando a neutral, pero bastante más tirando a apoyar a la Argentina, en el sentido de que, por ejemplo, un ejemplo práctico, en uno de los bombardeos aéreos que se hace sobre Malvinas, eran aviones bombarderos Vulcan ingleses, son unos bombarderos muy grandes, estilo a la Delta, digamos triangulares, sí, sí, para imaginarlos, que venían volando desde la isla Ascensión. O sea, tenían que reabastecerse de combustible en vuelo 5 veces antes de llegar a Malvinas. Una cosa de locos. Bueno, uno de esos Vulcan, cuando vuelve, no tiene problemas en el sistema de reabastecimiento de combustible. No iba a llegar. No le pasaba el combustible, no iba a llegar, digamos. Entonces pide aterrizar de emergencia en Río de Janeiro. Y bueno, y es escoltado por 2 cazas brasileros. Lo dejan aterrizar porque es una cuestión humanitaria. Eso exacto, no se niega, sí, digamos. Pero sin embargo, el avión Vulcan queda secuestrado en Brasil, sí, y con idas y vueltas diplomáticas y, bueno, amagues de conflictos diplomáticos hasta que termina la guerra. Cuando termina la guerra, se lo devuelven.
Exacto.
Entonces, esa pequeña actitud, y bueno, y Brasil también le alquila a la Armada Argentina aviones de reconocimiento durante la guerra.
Todos hacen negocio durante la guerra también, ¿no?
Por supuesto, es un gran
negocio.
Una venta
de armas. Acá llamó Pablo al 4300-0114, dice: muchas gracias, qué buena información te están dando sobre la guerra de las Malvinas. Poca luz al respecto, y dar transparencia y hablar de este tema es la mejor manera de hacer un reconocimiento a nuestros soldados de aquellos tiempos. Sí. Así que agradecen.
Vos alguna vez te escuché hablar del Escuadrón Fénix, ¿no?
Sí, sí, es una de esas son esas cosas inexplicables que uno dice cómo no se sabe, ¿no? Cómo no se habla. El Escuadrón Fénix fue un escuadrón de aviones civiles. O sea, la Fuerza Aérea en la Segunda Brigada Aérea en Paraná tenía aviones civiles que se usaban, los jets ejecutivos, los Learjet, ¿viste? Los sí, chiquitos, sí, sí, de 2 turbinas. Que,
¿por qué tenía aviones civiles?
Porque los usaba no solo para transporte no de carga, sino de personal, pero también hay un escuadrón aerofotográfico en la Fuerza Aérea. Y esos
inteligencia,
aviones,
digamos.
Claro, reconocimiento, fotografía de gran altura. Bueno, a esos aviones se le sumaron aviones iguales, del mismo tipo, que se requisaron, pero fue una requisa amistosa, digamos. No fue un secuestro, sí, sino fue una requisa amistosa de empresas, aviones ejecutivos, de empresas como Loma Negra, como Terrabusi, un avión de la Policía Federal.
El avión que usaba Amarita Fortabat sí, para ir a Tucumán, se lo pidieron. Digamos.
Con eso se armó un escuadrón que se usó para muchas cosas distintas. Digamos, piloteado por pilotos civiles a los cuales se les dio grado militar momentáneo, digamos, ajá, y pilotos militares, tripulaciones conjuntas, mixtas. ¿Qué se hizo con esos aviones? Esos aviones lo que hacían eran reconocimiento, tareas de búsqueda y salvamento, cuando había un piloto perdido o algo que había que buscar, pero había 2 misiones que eran tremendas, que una era guía. Esos aviones tenían equipamiento muy moderno, radares de altísima calidad, y nuestros aviones de combate, algunos modelos que eran más obsoletos, no. Entonces, como nuestros aviones volaban al ras del mar, el radar de Malvinas, nuestro radar de Malvinas, no solo los ingleses, no los veía. O sea, los ingleses no los veían, ese era el objetivo de volar bajo, pero nuestro radar tampoco los veía. Entonces no los podía orientar. Entonces estos aviones lo que hacían era volar en altura y triangular. Porque ellos lograban ir guiando a nuestros aviones que el radar no veía.
Claro.
Y la otra misión, que era la más arriesgada, era que los militares las llaman misiones de diversión, pero no es porque se están divirtiendo, son misiones de engaño.
De distracción, digamos.
Claro, exactamente. Ellos iban, estos aviones en la pantalla del radar se veían igual que un avión de combate. O sea, el operador de radar de una fragata inglesa los veía en su pantalla de radar como si fueran Mirage o Skyhawk o Super Extender. Y los mandaban en escuadrilla de A2, digamos, en formación, a pinchar el radar inglés. Pero estaban desarmados, son aviones civiles. Entonces, ¿qué provocaban? Que tuvieran que despegar Harrier de los portaaviones,
que gastaran combustible,
tiempo,
bueno, horas de vuelo, logística, todo.
Ahora tenés que ser corajudo para irte con un jet civil a despertar a los aviones.
El Escuadrón Fénix hizo cerca de 300 misiones.
Wow.
A lo largo de todo el conflicto.
Hay muchos héroes, mucha gente que hizo cosas heroicas, ¿no? Y cosas heroicas, porque en esa guerra, si no tenés gente...
Pero como decía Ale, no se termina sabiendo esas pequeñas cosas que por ahí o no salen a la luz o queda... Claro. Se queda terminando en política, todo queda en el barro de la política, digamos, ¿no?
Hay un señor, un vicecomodoro, que se llamaba Rodolfo Manuel de la Colina, que era el comandante de uno de estos aviones, que el 7 de junio fue derribado, digamos. El Escuadrón Fénix tuvo un solo derribo.
Y este fue este.
Es este, un Learjet, un rey. Murió él y murieron todos los tripulantes, eran seis o siete. Y el vicecomodoro de la Colina es el digamos es el militar de la Fuerza Aérea de más alto rango que digamos perdido en combate. Digamos, ¿vos viste alguna plaza que se llame de la Colina?
No.
¿Alguna escuela?
No.
¿Y qué estamos haciendo, digamos, con esta gente que dio la vida de esa manera, ¿no?
Mira, esa información es importante. Bueno, Ale, querido, se nos fue la hora.
No, terrible, pero terrible. Esto me parece que deja para...
Sí. Vamos a volver. Tiene que volver. Volveremos a hacer la
cuando plaza. Quieran.
Pero me pareció interesante hablar de esto fuera del contexto de abril.
De la época. De la época
claro, este porque...
Hablar en abril, en mayo.
Es muy, muy interesante, sí, ¿no? Sí. Porque mucha historia y mucho dolor, ¿no? Atraviesa... Mucho dolor, yo tengo mi grupo de colegio también, mucho dolor y mucha admiración, ¿no? Como que... produce es esto que vos dijiste al principio de que no es lástima, es también admiración y cosas. Bueno, otros valores, otras épocas, veremos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Alejandro. Muchas gracias.
Gracias.
Se prendió.
Sí, bueno, se prendió. Muy
en un ratito vamos a empezar con la segunda hora de Cambio y Fuera. Gracias de nuevo, Alejandro.
Gracias,
Ale. Me hace señas de redondo. ¿Viste? Es bravo, Richard.
No te deja pasar uno.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.